Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Dije servicio informativo. En realidad es un servicio informativo, vamos a decir la verdad, ¿no? Pero es el móvil de Radio Universidad a cargo de Virginia Ariucci. Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo le está?
Bien. ¿Cómo le está? Y ahí pasado por agua. Estamos así.
Todos húmedos, ¿viste? Cuando están húmedos se te pegan los cables.
Sí, sí.
Así estamos. Mucha humedad. Ahora no llueve, pero está esa garúa permanente y molesta. Yo estoy en el Museo de Ciencias Naturales de nuestra universidad, en el corazón del bosque, porque está aconteciendo en este momento, ya lleva más o menos 40, 45 minutos de acto, en el salón auditorio de este museo, el salón auditorio Francisco Pascasio Moreno. ¿No es Francisco Moreno?
El fundador, no es el nombre del auditorio.
Yo miré de ese auditorio. Bueno, no se llama Auditorio Francisco Pascasio Moreno, sí es el nombre del fundador del museo.
Bueno.
Acá me corrige Analía Martino, que es del área de comunicación, lo bien que hace. Bueno, ¿por qué? Porque se está desarrollando un acto en el que se está procediendo a la restitución de los restos Selknam a su comunidad. Estamos hablando de 4 individuos pertenecientes justamente a la comunidad Rafaela Easton de Tierra del Fuego. Han venido representantes de esa comunidad a recibir estos restos. Vamos a pedirle más detalles justamente a Analía Martino. ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Es muy importante para nosotros que nuestra universidad nos acompañe en este momento tan importante para la institución. Como bien decías, ustedes saben que este museo, además de ser de ciencias naturales, de roca, mineral, y también concibe al ser humano, es un museo también antropológico. Y hay muchos restos en este museo del 2006 que no están más en exhibición. La gente más grande se acordará que antes había momias en exhibición. Esos restos desde el 2006 están en un depósito en antropología y se están llevando a cabo restituciones a diferentes comunidades. En este caso estamos hablando de la restitución de 4 restos humanos Selknam, así se llaman, más conocidos como ONAS, muchos los podemos conocer, en el colegio los aprendimos como ONAS, ellos se denominan Selknam, y en esta oportunidad es una restitución que hace tiempo que tuvo desarrollo en nuestra universidad, desde 2013, que está pendiente a su restitución y hoy podemos llevarla a cabo. Han venido en el día de ayer el representante Rubén Maldonado de la comunidad Rafaela Gibson, que es los destinatarios de los restos humanos. Hace un momento se desarrolló en la dirección del museo el acta correspondiente con la presencia del presidente de nuestra universidad, así también como la comisión de restitución y directora del museo. Y bueno, a partir de mañana, hoy se hace este acto público y mañana los restos van a partir junto con los representantes hacia Tierra del Fuego, donde le darán el destino que esta comunidad decida. Algunos deciden una sepultura, otros deciden un mausoleo. Esto va a depender de cada comunidad.
Esto se enmarca en un proceso de restitución histórica y de reparación histórica de las comunidades, y que tiene que ver también con leyes que fueron sancionadas a nivel nacional, como la ley 25.517, que es del 2001, que lo que entiendo que indica cuál es el tratamiento que se debe dar en los museos a los restos humanos, evitar la exhibición y la restitución justamente a sus comunidades de origen. Esta reparación histórica no es la única que ha tenido este museo, sino que viene enmarcada en una serie de restituciones que se han venido dando en los últimos años.
Exactamente, bien lo contabas. La primera restitución fue en el año 90. Y como no había ese marco jurídico que al museo le permitiera poder hacer esa restitución, fue a través de una ley. Una ley del Senado, surgida en el Senado de la Nación, y a través de esa ley se hizo la restitución en Acayal en el año 90. Luego hubo otra restitución de Mariano Rosas, Paquitrus Ward, con el nombre Ranquel, que también fue a través de una ley nacional. Luego, en los últimos tiempos, desde la reforma de la Constitución del 94 hasta entonces, el museo tiene un marco jurídico y códigos de ética para museos internacionales que le brindan un respaldo muy importante para poder hacer estas restituciones. A su vez, dentro del museo también hubo una comisión para tratar este caso en particular, conformada por graduados, estudiantes, antropólogos y demás, donde trató el caso en particular. También intervino el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque el museo tiene que certificar de que esta es la única comunidad reclamante, porque puede haber varias, en algunos casos ha sucedido que hay varias comunidades reclamantes, entonces el museo no puede determinar a cuál de ellas poder hacer la entrega de los restos.
Y quizás son de la misma etnia, pero son distintas comunidades.
Exactamente, hoy por hoy no están todas las comunidades tal vez juntas, o con un mismo líder, o bajo una personalidad jurídica. Entonces, bueno, el tema es muy complejo, y es así que esta institución, cuando llega un caso, se arma una comisión donde se estudia, se contemplan los marcos jurídicos, se contemplan la pertenencia cultural, así dice la ley, ¿sí?
Claro.
Una pertenencia cultural correspondiente, y bueno, y eso también es un poco ambiguo, cuáles son las pertenencias culturales. Bueno, todo eso se analiza, y en este caso en particular, el Consejo Directivo de nuestra facultad lo aprobó en el 2013, y también el Consejo Superior de Universidad.
Bien, en este caso, Analía, ya no te robo más tiempo porque tenés que estar atenta al acto que entiendo que debe estar por terminar en un ratito. De los cuatro individuos, hay uno que efectivamente está identificado, que es Capelo o Secriot, que sería su nombre originario, que fue fusilado a fines del siglo XIX y que llegó a este museo como una donación, que sea palabra, ¿no? Donación de un cuerpo humano del gobernador de aquella época. Pero hay tres individuos más que se ha podido determinar por el momento en que llegaron y por sus rasgos, que serían de la misma comunidad.
Exactamente. A nosotros es verdad que eso nos suena, son palabras complejas y difíciles de entender, porque estamos en otra época.
Claro.
Estamos hablando más de 100 años, y por suerte los paradigmas han cambiado, la antropología cambió. Sí es verdad, los datos que tenemos es que ese cráneo fue donado a ese museo. Tenemos el dato de quién lo donó, y sí, de Seriot se conocían algunos detalles, por ejemplo, que era un líder de su tribu, una tribu conformada por cerca de 200 personas, y del resto de los individuos no tenemos otros datos. Entonces, este museo puede aportar los datos que tiene, que recibieron, pero no podemos, no tenemos modo de poder construir la historia de estos individuos que estamos restituyendo en este momento.
Bueno, está, decíamos, Rubén Maldonado, que es quien ha venido en representación de su comunidad, Rafaela Ishton, de Tierra del Fuego, y él va a ser el guardián, digamos, de estos restos para llevarlos a su comunidad en el sur.
Exactamente. Vino él en representación de la comunidad, también se encuentra presente la directora de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, como en nombre del gobierno de Tierra del Fuego, también está el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Por lo tanto, bueno, este museo siente que puede cumplir con la ley, puede cumplir con los reclamos. Y también lo interesante es que hemos invitado a otras representantes de comunidades indígenas de la región más cercanos, con la intención de que puedan acompañar, porque creo que hace muchos años que vienen luchando por este derecho, a pesar de que no se conocen, vienen todos intentando que este museo los escuche. Y bueno, creo que hoy este museo está dando respuestas y muestras fehacientes de esta política de restitución que está llevando a cabo.
Analía, por último, ¿quedan más restos humanos aquí que están en proceso de restitución o que se está averiguando a qué comunidad pertenecieron?
Sí, hay más restos que están trabajando, está trabajando en la dirección del museo con una comisión de restitución. Hay otros restos, algunos con complejidad, como esto que decíamos, porque hay varias comunidades que lo están solicitando. Y bueno, el deseo de este museo es que esta política de restitución, que empezó en el 2006, sacando los restos de exhibición, y hoy tenemos una nueva sala que cuenta otros temas con réplicas, que hoy podamos seguir avanzando y seguir desarrollando esta política que nos hemos planteado como un ideal, como un propósito, y que día a día se va reafirmando.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Analía Martino, licenciada Analía Martino, ella es del área de comunicación. Bueno, me parece que quedó más que claro todo lo que nos ha contado Analía. Les cuento que el auditorio está repleto, tan lleno de gente que debieron poner en el hall de entrada del museo un televisor, porque allí afuera hay más gente que está siguiendo por la pantalla del televisor lo que ocurre adentro del auditorio. Como decíamos, hay, bueno, por supuesto, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. La vi a Ana Barleta por allí, la vicepresidenta de la universidad. También hay representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hoy es el Día del Aborigen Americano, además, claro. Supongo que se ha elegido ese día particularmente para entregarlo. Habló más temprano la directora del museo, Silvia Metrano, también Marina Sardi, que ella es de la División Antropología del Museo, y también lo hizo Gabriela Morgante, que ella es docente, ella es del claustro de profesores, e integró la Comisión de Restitución, que llevó adelante ese proceso para llegar al día de hoy con la entrega de los restos de estos cuatro individuos a su comunidad de origen de Tierra del Fuego.
Bien, Virginia, me hace acordar un poquito la situación vivida hace un tiempo también, ¿no? Con el cacique Nacayá, creo que era...
Claro, fue la primera restitución, sí. Nos acaba de decir Analía,
sí.
La de Inacayal, en el 90 o en los 90 nos dijo, uh-huh. Que tuvo mucha trascendencia la entrega de Inacayal, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Y uh-huh. Que había suscitado, bueno, una discusión muy muy fuerte, porque se trataba de un patrimonio de justamente el museo y de la universidad, y por otra parte estaba el pedido expreso, ¿no?, de las comunidades por la restitución de sus parientes, porque en definitiva son sus parientes, son su familia, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. En principio que lo saquen de la exhibición, digo, esa fue una práctica de los museos prácticamente desde que comenzaron los museos en sí mismos, ¿no? La exhibición de cuerpos. Como decía Analía, este paradigma ha ido cambiando, y yo hacía hincapié en esto de que el cráneo fue donado como si fuera una vasija,
sí,
o un arma que se encontró. Bueno, se donó el cráneo a este museo para que sea estudiado. Claro, estamos hablando de fines del siglo XIX. Por supuesto que hoy nos parece horroroso pensar que se donó un cuerpo o parte de un cuerpo. También tenemos que pensar históricamente que era otro momento, que los paradigmas eran otros, que la concepción de los derechos humanos eran otros, si acaso se pensaban como derechos humanos, porque ni siquiera en algún momento los indígenas fueron considerados seres sin alma, ¿no? Aquello que incluso la iglesia trataba de acercarlos a Dios para que pudieran tener alma y fueran seres como los blancos, ¿no? Como los occidentales. Con lo cual, pensar en la donación de un cráneo, tenemos que pensarla en ese contexto de época. Y lo que pasó en los años subsiguientes, recordemos que aquí en el museo hubo, el perito Moreno trajo, había toda una comunidad o una familia,
sí,
que vivió durante varios años aquí en el museo, prácticamente como prisioneros, podemos decir, porque los tenían aquí viviendo para estudiarlos, les sacaban fotos. Uno hoy lo entiende como una privación ilegal de la libertad, ¿se entiende?
Uh-huh. Sí,
en aquella época, no lo estoy justificando al perito Moreno, pero sí debemos entender las cosas en su contexto. Por suerte, las cosas han evolucionado, los paradigmas han cambiado, y esta universidad se ha dado esta guía, digamos, o esta manera de poder abordar estos temas y restituir los restos a sus comunidades de origen.
Virginia, una pregunta más, ¿no? Más que nada, un dato de color, ¿no? Si se quiere... ¿Llegaste a tener algún tipo de contacto o ver un poco cómo estaban los familiares en esta reunión, este encuentro?
Mira, están el acto está transcurriendo, uh-huh, los representantes de la comunidad de Easton de Tierra del Fuego están adelante. Hay un montón de representantes de otras comunidades o de movimientos indígenas que están presentes en este acto y están todos emocionados y exaltados, se podría decir. Cada tanto levantan las huipalas, algunos están ataviados,
sí,
con prendas típicas de su comunidad, levantan las huipalas y hacen una especie de grito que tendrá que ver con su historia ancestral. No tuve la oportunidad de hablar con ellos porque cuando nosotros llegamos el acto ya estaba empezado y ellos están adelante siguiendo muy atentamente todas las alocuciones de quienes van tomando la palabra, pero la verdad que para ellos esto es una reparación histórica. Ellos luego en sus comunidades verán cuál es el destino, si le hacen un ritual de funerario o qué es cómo ellos conservarán estos restos, pero finalmente los restos van a estar en la comunidad a la que pertenecen y de la que nunca debieran haber salido, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Bueno, Virginia, vamos a estar en contacto para saber cómo continúa esto. Seguramente con la gente de Darás que Hablar también vas a informarlos un poquito más sobre cómo se está desarrollando este acto tan importante para la universidad, y nosotros te mandamos un saludo grande. Nos vemos en contra mañana.
Un abrazo, chicos, hasta mañana.
Dale, abrazo grande, que estés bien. Virginia Dariucci con el móvil de Radio Universidad desde el Museo de la Ciudad de La Plata, la restitución de los cuerpos, ¿no?, de estos individuos pertenecientes a lo que sería denominado la tribu Ona, ¿no? Pero en realidad el nombre oficial es Selk'nam. Todos los días se aprende un poquito más sobre esto y no hay que descuidarlo, porque bueno, se trató de nuestros antepasados, es muy importante tenerlo en consideración. En este preciso momento, Cristina Fernández de Kirchner está en la isla Maciel, está realizando una visita, muy acompañada de un montón de personas, esto en otro plano, ¿no? También en la jornada informativa, para que ustedes, queridos oyentes, sepan qué condiciones, ¿no?, está desarrollando el día este martes, insisto, con mucha lluvia. Si tienen un paraguas, procúrense de él y salgan a la calle, si tienen que hacer alguna diligencia, si no, cafecito, chocolatada y se quedan adentro. Vamos a escuchar un poquito de música y después vamos al servicio informativo. Derecho.